El Instituto Mexicano de la Radio presenta Inclusiones, porque los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la misma: construir una sociedad más igualitaria. Inclusiones, con Eduardo Monsalvo.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Inclusiones? Hoy nos acompaña nuevamente aquí en el programa Verónica Barrera Bojorges y América Cristal, que forman parte del área de terapia de la institución Audio Amigo, que es una institución justamente de asistencia privada que brinda rehabilitación integral a personas con discapacidad auditiva y de escasos recursos económicos en aspectos de lenguaje, problemas de aprendizaje, emocionales y o de conducta, a través de la adaptación de aparatos auditivos y tratamientos terapéuticos especializados para su sano desarrollo personal e inclusión. Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros, Verónica, y gracias por estar con nosotros también, América.
Muchas gracias nuevamente por invitarnos.
Vamos a continuar las ideas y todo lo que ustedes hacen en esta importante institución. Ustedes proporcionan aparatos auditivos a sus pacientes. ¿Dónde y cómo los consiguen?
Bueno, nosotros ya desde hace muchos años tenemos como un, no convenio, sino una alianza con Starkey, que es nuestra marca, que la que nosotros manejamos ahí, donde a lo mejor Starkey nos llega a dar a costos más accesibles el aparato.
¿Es norteamericana la empresa?
Sí.
Ok.
Para que a su vez nosotros podamos dar los aparatos con una cuota de recuperación accesible para las personas. Uh-huh. Aquí es importante que, bueno, la mayoría más bien todos los aparatos tienen una cuota, a excepción cuando llegamos a tener convenios con alguna institución, ya sea alguna institución de gobierno, privada, pública, donde ellos dan el dinero o el apoyo para que los aparatos sean donados al 100% a las personas, o solamente tengan que pagar un porcentaje. En caso de que no, bueno, el aparato aún así tiene una cuota de recuperación que es muy baja para lo que por lo general encuentran en el mercado. Y bueno, el aparato actualmente que Audio Amigo maneja es un aparato digital y que solo puede usarlo la persona que es la que tiene esa pérdida auditiva, porque se calibra a esa pérdida auditiva.
Ahora, ¿tienen alguna estructura específica para cada oído? ¿Las mandan a hacer con molde? ¿Cómo es eso?
Sí, se pueden adaptar con molde o se llama Oliva, que es el otro implemento que se utiliza, que es una bolita como un chicharito. Hay veces que las personas, si traen algo, si son personas que tienen constantemente infecciones, no se les puede hacer el molde. En caso de que no, entonces se les adapta con el chicharito. Actualmente el aparato, bueno, ya no es tan grande como los primeros que eran de curveta, que estaba muy grande, sí, que va atrás del oído. Es un poco más pequeño, más estético, el que se llega a adaptar aquí.
Ahora, ¿esos aparatos son los mismos que se pueden conseguir en cualquier tienda departamental y que tienen sus áreas de farmacia y ahí mismo les proporcionan los aparatos?
Hay algunos que sí, algunos que no. Aquí sí hay que tomar en cuenta y hay que saber que luego muchas veces los que venden en esas farmacias, en esas tiendas, solo son amplificadores de sonido. Lo único que haces es, su nombre lo dice, ampliar el sonido, pero no está cubriendo las necesidades de la pérdida auditiva.
¿Cuál
de
es la diferencia, Verónica?
Que ese nada más es como una bocina que le va subiendo el volumen para tratar de escuchar más, pero a lo mejor sí estás escuchando, pero no estás comprendiendo. Aquí el aparato, como lo mencioné, se adapta a la pérdida auditiva, se calibra de acuerdo a la audiometría, por eso es importante el estudio, porque de acuerdo a los niveles de audición es lo que se mete y se calibra en el aparato. Por eso se dice que solo lo puede usar esa persona porque está adaptado a esa pérdida.
Y una vez con esa calibración, ya no se puede modificar.
Sí, si llega a lo mejor a bajar la audición o llega a haber algún cambio, se puede volver a calibrar el aparato.
Pero por los especialistas, supongo.
Sí, de hecho, ahí en Audio Amigo, mis compañeras, como lo mencioné en el programa pasado, Reina Fernández y Claudia, que son las encargadas del programa de aparatos, ellas calibran el aparato. Si llegan a tener alguna dificultad porque el aparato no se pueda, la misma empresa, en este caso Starkey, nos llega a dar apoyo, nos llega a ayudar, y también contamos dentro de la institución con un otorrino, que es miembro del patronato, que nos ayuda también también y nos apoya en toda esta parte de para tener una adaptación al 100%.
¿Hay maneras de prevenir, digamos, si uno no adquiere en algún momento la pérdida de audición, de prevenir esta pérdida?
Pues sí, es primero, bueno, ver el tipo de medicamentos que llegamos a tener, porque bueno, los medicamentos luego son los que nos pueden llegar a provocar la pérdida auditiva, cuidar nuestra salud, en este caso la diabetes, la hipertensión, porque también nos puede llegar. El ingeniero, como nuestro fundador, perdió la audición por enfermedad. Entonces, a lo mejor decimos, ay, solo baja de azúcar, pero no.
Me llama la atención, disculpa, que mencionaste la diabetes, porque normalmente se piensa que la diabetes afecta, por supuesto, a la vista,
no, pero
con lo
también.
Que le llaman glaucoma, ¿no? La presión en los ojos, etcétera. Uh-huh. Pero también la audición, entonces.
Sí, también puede ayudar, bueno, así que provocar la pérdida auditiva. También, por ejemplo, el exceso o el uso excesivo de los audífonos. Sí. Actualmente en muchas personas y jóvenes, me incluyo, que luego también lo escucho demasiado, o escucharlos a un volumen demasiado alto. Claro. Entonces, eso también, hacerlo en menos tiempo o un volumen más adecuado también puede ser. Lamentablemente, pues vivimos en una ciudad donde el ruido está por todas partes.
Está ruido por allá, está fuerte, yo le subo el mío, ¿no?
Exactamente.
Esa es la cuestión, el problema.
Así es.
¿No? Bueno, dice, actualmente cuentan con 40 años de experiencia en la atención de personas con discapacidad auditiva, problemas de lenguaje, aprendizaje y apoyo psicológico a través de la adaptación de aparatos auditivos y tratamientos terapéuticos especializados. En el transcurso de la adaptación de estos aparatos a las personas, les ha llegado de todo, supongo yo, América. Uh-huh. ¿Qué diferencias se encontró, por ejemplo, en un niño? Pues niño pequeño de 2-3 años que ya detectaron su falta de audición o disminución de audición a un adulto.
No, hay una variedad increíble.
Sí.
Sobre todo porque yo creo que pudiera decirse que lo que más limita a un niño en comparación de un adulto es que muchas veces el niño también llega con problemas de lenguaje.
Ah, sí.
Entonces no tiene como una forma de comprender lo que estamos diciendo y mucho menos tiene una forma de expresar lo que quiere. Entonces, al final, en ambas situaciones es una situación incómoda y es una situación bastante estresante y frustrante para muchos.
Uh-huh.
Pero con los niños, creo yo, pudiera ser como todavía mucho más fuerte el que no escuchen y no tengan la manera de comunicarse con alrededor ni
siente,
entender
claro.
A su alrededor.
Sí, sí, es algo incomprensible para ellos entenderlo. Pero hay modos de comunicarse,
claro,
finalmente, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que es, supongo yo, una labor muy grande y loable de los terapeutas. Lograr comunicarse con esos niños que jamás han tenido un lenguaje para comunicarse, ¿no? Es bien importante.
Claro,
América,
que sí.
¿No?
Sí, derivado de que no llegan a tener un lenguaje verbal como nosotros, como lo que ahorita estamos haciendo por medio de palabras y sonidos, se crea más bien un canal de comunicación.
Sí.
Y ahí es cuando se utilizan diferentes métodos, estrategias y técnicas. Una de ellas es la lengua de señas, pero otros también son otros métodos. Por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, que no hay una cuestión auditiva como tal, pero sí hay una otra cuestión a nivel neuronal. Entonces, se buscan diferentes métodos a través de pictogramas o la idea es tener diferentes estrategias para poder llegar a tener ese canal de comunicación.
Mencionaste ahorita el espectro autista. Generalmente se piensa, puede ser por películas, por narraciones, que las personas con espectro autista,
uh-huh,
tienen una exageración de sonidos que se convierte en un caos en su mente,
sí,
y en su percepción. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes pueden detectarlo de alguna manera, ese tipo de audiciones?
Bueno, en el caso de los pequeños con autismo, la progresión es, nos damos cuenta cuando les molesta el ruido, porque cualquier ruido ellos se tapan los oídos. Entonces sabemos que que les molesta y a lo mejor es un ruido que nosotros decimos, ay, no, es muy sencillo, no es tan fuerte, pero ellos se tapan los oídos. Se tapan. Aquí, bueno, quiero hacer un paréntesis, si me permites.
Sí, claro.
En las terapias no solamente atendemos a niños al que tengan forzosamente discapacidad auditiva.
Ah, correcto.
Atendemos a niños que a lo mejor podríamos decir que son normales, pero tienen problemas en lenguaje, aprendizaje o alguna cuestión emocional que solamente viene por esa situación, no precisamente que tengan que tener o forzosamente que tengan que tener la discapacidad auditiva. Aquí por eso mencionaba América lo de del autismo y que vemos esa diferencia con los niños de audición y los niños, los pequeñitos autistas, que depende del nivel de autismo, es ver si lo que nosotros les ofrecemos les es funcional. Si hemos tenido pequeñitos que, bueno, vienen nada más a la terapia del lenguaje con nosotros, que les buscamos el método de comunicación, dependiendo lo que necesiten ellos, es lo que nosotros les ofrecemos.
Y bueno, mi esposa, lo he mencionado infinidad de veces, pero ahorita se los digo porque me viene a la mente esto, es maestra de un CAM, de un centro de atención múltiple, y le han llegado niñas sordas, varios autistas. Entonces, también le sirven la señalización a los autistas, ¿no? Cosa que pues se da en el lenguaje en la lengua de señas mexicana, ¿no? Uh-huh. Y eso es, entonces, me imagino yo que es lo que ustedes detectan para ver que lo que ustedes proporcionan, qué le puede servir a esa persona.
Así es.
Independientemente de que tenga discapacidad auditiva o no.
Así es.
Ah, es muy, muy interesante, muy importante. Pues ya se nos está terminando el tiempo, pero dinos rápidamente, así rapidísimamente, si proporcionan implante coclear.
No, sí nos han preguntado, pero lamentablemente no, porque bueno, sí es una cuestión demasiado cara. Y bueno, como lo mencioné, las cuotas que llegamos a tener de los aparatos, buscamos que sean accesibles para las personas. Y el implante coclear sí es una cuestión muy cara, que aparte la mayoría de las personas que vienen con nosotros en aparatos es ya gente adulta mayor. Entonces, se recomienda que el implante coclear se haga cuando están pequeños. Cuando son pequeños, para que justamente, que están iniciando, como lo menciona América, esta parte del lenguaje.
Es importante.
Así es, pero nosotros en Audio Amigo no.
Muy interesante. Pues se nos terminó el tiempo de este programa. Esperamos contar con su presencia en un futuro. Pues gracias Verónica, gracias América. Y nada más falta que den sus datos de contacto, por favor.
Claro que sí. Bueno, nuestra página de internet, nuestra página web es audioamigo.org, o nos encuentran en nuestras redes sociales, que es en Facebook, X o Instagram, como Audioamigo IAP.
Perfecto. Muchas gracias a las dos. Y a todos quienes nos escucharon, gracias. Esto fue Inclusiones.
Mexicano de la Radio presentó Inclusiones con Eduardo Monsalvo.